Contado lo último, comienza ya la linterna de la iglesia. José Luis Restán, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Las 11:02, 10:02 en las Islas Canarias. Muy buenas noches a todos. Esta es la sintonía de la linterna de la iglesia. Encendemos en este punto nuestra particular linterna para alumbrar la actualidad de la vida de la iglesia en España y en el mundo. Y lo haremos a lo largo de esta hora corta de radio hasta casi la medianoche en su compañía, si así lo quieren, esperando también sus mensajes, sus inquietudes, sus preguntas y testimonios. De todo ello hablamos en un instante. Hoy me acompañan en estos estudios centrales de la cadena COPE María Teresa Conte. Buenas noches, María Teresa.
Buenas noches.
Y Jesús de las Heras. Buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches.
En la producción del programa, Eva Fernández, que ya está atenta a todo lo que ustedes nos quieran decir, y Antonio Mora, cuidando de los controles técnicos para que todo se mantenga en perfecto estado de revista y les llegue a ustedes límpida esta voz y esta luz de la linterna. Les recuerdo los canales a través de los que esperamos toda su comunicación. La dirección de correo electrónico de nuestro programa es linterna.iglesia@cope.es. Tenemos nuestro muro de Facebook que se llama Religión COPE. No tienen más que entrar en Facebook y poner Religión COPE y ahí les entra. Pueden visitarlo y si les gusta, pónganlo, porque ya hemos superado sobradamente los 3.000 seguidores y creciendo. Y tenemos también nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope. Bueno, pues vamos a ir adelante. Hoy, naturalmente, nuestra portada en esta primera parte del programa pues le corresponde al balance. Bueno, balance siempre provisional, como todos los balances, pero mucho más en este caso. De la primera etapa del camino sinodal emprendido por la Iglesia bajo la guía del Papa Francisco sobre el tema de la familia. Ha terminado el pasado domingo el sínodo extraordinario. Tenemos un documento que es el documento objetivo, la Relatio Synodi, la relación del sínodo, y tenemos una homilía importante del Papa Francisco. Esos son los elementos a los que nos podemos atener. Y luego, pues muchas voces que hay que discernir, que hay que cribar, que cada uno puede darle pues más crédito a unas, a otras. Bueno, cada cual sabrá. Nosotros aquí intentaremos poner un poquito de luz. Pero antes de entrar con eso y con otros temas, pues vamos, como siempre, a nuestro concurso de historia, patrocinado por Ediciones Encuentro. Hoy les vamos a pedir, nos vamos a salir un poquito del carril. Les vamos a pedir el nombre de un escritor español contemporáneo, que además es premio Bravo, premio Bravo
de
especial.
Medios de comunicación de la Conferencia Episcopal.
Exacto, sí. Que los premios que da la Comisión Episcopal
escritor
de Medios.
Contemporáneo.
Escritor español contemporáneo, premio Bravo, que ha dedicado buena parte de su obra a recrear historias de la Biblia. Esto es lo que da la historia sagrada. Historias de la Biblia, bueno, pues que él ha convertido en novela, en cuento, en relato. Bien. Vayan pensando.
Eso no creo yo que sea tan fácil de encontrar en Google.
No le des pistas, hombre. A los tres que ganen y que sean más rápidos, porque ganar es eso, acertar y ser rápido. Pues les enviaremos esta semana el ejemplar correspondiente del libro de Johann Adam Müller sobre el celibato sacerdotal que nos ofrece Ediciones Encuentro. Bueno, pues ahí estamos esperando lo que ustedes nos quieran contar. Este lunes pasado tuvimos la fortuna, siempre lo es, y el gusto de escuchar en el espejo al cardenal Fernando Sebastián en la mañana misma del lunes 20, cuando acababa, vamos, que estaba la tinta fresca todavía prácticamente, del último documento sinodal y de la clausura de la misa de beatificación también del Papa Pablo VI. Y estuvo valorando para los oyentes de COPE lo que ha sucedido en este sínodo. La verdad es que don Fernando se explica tan claro y tan distinto que hemos pensado que lo mejor es preparar una selección de lo que dijo, un montajito que ha preparado nuestra compañera Eva Galbache y que lo vamos a escuchar. Pero antes de eso, yo voy a pedir a mis dos compañeros pues que hagáis un primer titular, no sé, titular y subtítulo, si queréis, para que no sea solo un titular, ¿no? De cómo habéis visto vosotros el sínodo una semana después, es decir, después de haber oído tantas cosas y decir tantas cosas, ¿dónde estamos? ¿Qué ha significado? Pues Jesús y Teresa.
Había una película que decía el año que vivimos peligrosamente. El sínodo que vivimos apasionadamente. a veces hasta con excesiva pasión, sobre todo porque algunas veces daba la impresión aquello que recordáis en su último encuentro con los curas de Roma, tres días después de presentar la renuncia a Benedicto XVI, sin papeles, les contó, hablando del Concilio Vaticano II, quizá él quería prevenir que las semanas que seguían de precónclave y cónclave fueran de alguna manera divididas entre la semana o los días de la espera real del acontecimiento y de la espera de los medios. De alguna manera hemos vivido un sínodo como se vivió con el Concilio Vaticano II, un sínodo real y un sínodo de los medios. Lo que voy a decir va a reparar a casa, pero lo digo no solo porque lo creo, sino porque creo que es importante que también nuestros oyentes tengan un punto de referencia. A lo mejor no hay que entrar en demasiados portales, o si entras en demasiados portales de internet, saber...
Cuando llueve siempre te metes debajo un portal.
En saber el escoramiento que tienen. Aquí, José Luis, has realizado simplemente en este programa entrevistas con tres padres sinodales. Así la tercera es. La vamos a escuchar ahora, y anteriormente ya entrevistamos también los tres que estamos hoy a don Fernando Sebastián. Vamos al sínodo real. El sínodo real ha sido un sínodo, nos lo dijo don Ricardo Blázquez, lo dijo también el cardenal Sistac, lo ha dicho don Fernando, en el que realmente se ha puesto pasión, como de alguna manera también afirmó el padre Lombardi. El papa dijo: hablen claro, señores, digan lo que tengan que decir, no se queden ustedes nada para luego contarlo a la prensa o a algunos amigos. Y eso está muy bien. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que ha habido un sínodo real y ha habido también un sínodo de los medios. Unos medios que podríamos situar extremadamente en ambos extremos. Unos con una excesiva beligerancia para que ni nada, cerrojazo a todo, no a todo. Y otros, pues que estaban esperando del sínodo una revolución que no forma parte ni de la naturaleza del sínodo, y menos aún de la naturaleza de este sínodo. De este sínodo no cabía esperar más que lo que ha sucedido de manera práctica, un discurso final que es de lectura obligatoria de nuestros oyentes, el discurso de la tarde del sábado. Una homilía, la de la beatificación de Pablo VI, y luego el documento, la relatio final, en la que se han dado algún paso en una línea que, por otra parte, ya forma parte del magisterio de la Iglesia, como por otra parte es obvio y se podía suponer, y que, bueno, pues abre caminos de acercamiento pastoral a determinadas realidades emergentes en la vida familiar de hoy.
Teresa.
Bueno, yo por ser rápida, yo creo que esta semana ha sido una semana, como decía el Papa al clausurar el sínodo, decía algo así, ¿no? Al final de su intervención, como que, bueno, quizás fuera necesario o era necesaria cierta paz y tranquilidad interior, creo que esas eran exactamente las palabras. Bueno, pues esta semana creo que hemos tenido esa paz y esa tranquilidad interior que permite poner las cosas en su sitio, mirar con la distancia necesaria, tener la oportunidad, por ejemplo, de empezar a escuchar a quienes han estado dentro y nos pueden dar el fiel relato de lo que ha pasado. Yo creo que esto también nos enseña muchas cosas, esa doble percepción que hemos tenido, que tú hablabas, Jesús, nos enseña una vez ha pasado que las cosas no son así y que, por lo tanto, quizás en momentos posteriores hay que mirar con más objetividad y con más distancia, que el reduccionismo sociológico nos hace muchísimo daño, y yo creo que eso se ha manejado muchísimo. Entre las tentaciones del Papa quizás faltaba un poco esa también.
Que el Papa expresó y describió en su discurso de clausura.
Habló de cinco grandes tentaciones.
Pero luego algunas se subdividían.
Siete salían en total. Pero los mandamientos se resumían en dos. Por favor, no queramos convertir el pan en piedra, ni la piedra en pan. Perdona, Teresa.
No, quiero decir que ahora hay tiempo para tomar distancia, para incluso hacer examen de conciencia, y para, bueno, plantearse seriamente no caer en determinados no sucumbir.
Bueno, y para leer ese documento, que la mayoría de los oyentes, como es natural, no han podido leer todavía. Y bueno, que se me han
y leer ese documento...
Que no es difícil,
y leer
¿eh?
Y leer ese documento con una clave, con una serie de claves, no de manipulación, sino de lectura apropiada, de hermenéutica correcta, y es que el sínodo es una institución importantísima. Es un regalo del Concilio Vaticano II que hizo suyo el Papa Pablo VI, va a hacer ahora 50 años cuando lo reinstaura. Segundo, el sínodo tiene un carácter representativo muy importante. En este caso, además, son los presidentes de conferencias episcopales, al ser un sínodo extraordinario. Tercero, el sínodo no es el colegio episcopal completo.
Claro.
Cuarto, no es la iglesia completa. Y quinto, y vuelvo al discurso del Papa del sábado, la iglesia es de Jesucristo y su primer servidor es el Papa, garante de la unidad, el Papa que ahora se llama, por la gracia de Dios, Francisco.
Pues después de esta primera aproximación, que lógicamente tiene que ser casi un flash,
apasionada
como no, porque nos importa lo que estaba en juego y porque lo que estaba en juego era grande y porque el desafío que supone para la evangelización el tema de la familia, señores, amigos, oyentes, que hay muchos ámbitos de la sociedad europea, tengámoslo claro, donde ya no hay familia, en el sentido que nosotros podemos estar sobreentendiendo cuando hablamos, que ya no hay familia. Y que, por tanto, si la Iglesia quiere evangelizar, tiene que ocuparse de esto y tiene que invertir energía, creatividad, amor, todo, para poder volver a comunicar la verdad y la belleza de la familia cristiana. Atención, ¿eh? Y yo creo que esta es una clave que se está olvidando, que eso también da un dramatismo lógico a lo que aquí ha pasado. Bueno, pues vamos a escuchar este montaje de sonidos del cardenal Fernando Sebastián en el espejo del pasado lunes, que ha preparado con enorme esmero y belleza también nuestra amiga y compañera Eva Galbache.
Nada de catastrofismos. Primero, a los que temen que la iglesia abdique de su doctrina, les digo que no tengan ese temor. Y a los que lo desean, les digo que lo van a desear inútilmente, porque la iglesia será fiel a Jesús y desde la doctrina y el corazón de Cristo buscará la manera de acercarse lealmente a todas las personas, estén donde estén.
Estas palabras pronunciadas al final de su intervención en COPE podrían ser el titular, el resumen de la entrevista que el cardenal Sebastián concedió al programa El Espejo el pasado lunes. Don Fernando, testigo de primera mano de lo que ocurrió esas dos semanas en el sínodo sobre la familia, pudo aclararnos muchas de las cosas que reflejaron algunos medios de comunicación y que, según sus palabras, no fueron verdad. Explicó, por ejemplo, que el clima de los debates no fue como lo pintaron.
El ambiente en el sínodo ha sido mucho más apacible de como algunos medios lo han pintado. Ha habido diferencias, contrastes, pero no ha habido actitudes, ni polémicas, ni momentos, digamos, de crispación en ningún momento. No. El clima del sínodo lo creó el Papa desde el principio con su expresión: hablad con claridad y escuchad con humildad. Yo diría eso, ha habido una búsqueda común más que una confrontación.
También nos explicó cómo quedó el documento final tras los debates. Tuvo, digamos, esa relación dos momentos que nos los va a explicar muy claramente. Antes, el cardenal Sebastián quiso dejar claro que no hubo blandura a la hora de sostener y proclamar la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio.
En ningún momento ha habido ninguna blandura, digamos, en la transmisión de la doctrina. Entonces, la primera relación, que era puramente notarial, de recoger lo que los padres habían dicho en el aula, quedó equilibrada y completada al pasar por los grupos y recibir las aportaciones y los matices que ya con más detenimiento los sinodales pudimos aportar en el examen de la primera relación. Primero, la voluntad muy clara de hacer un diagnóstico realista. ¿Qué pasa en la Iglesia y en el mundo de hoy, en esta institución fundamental de la vida humana que es el matrimonio y la familia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la situación? Y segundo, la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros para llevar a los cristianos y a la humanidad entera el esplendor, la belleza, la aportación de humanidad y de esperanza que significa el matrimonio y la familia cristiana.
En otro momento de la entrevista reconoció que claro que se había tratado el tema de la comunión eucarística de los divorciados y vueltos a casar civilmente, aunque fue contundente a la hora de afirmar que el principal problema que afronta la pastoral familiar de la Iglesia no es ese, sino el gran número de bautizados que no se casan o lo hacen solo civilmente y que viven felices fuera de la Iglesia y de la gracia de Dios.
Esa es la gran angustia y el gran problema. Ahora, dicho eso, también tenemos que tener en cuenta a las personas divorciadas y unidas en otra unión, porque el segundo matrimonio no es verdadero matrimonio entre cristianos, que quieren volver a la Iglesia, porque querer comulgar no puede ser un capricho para acompañar a mi niño el día de la primera comunión, sino querer comulgar es querer volver a la comunión espiritual con la Iglesia, con Cristo, con Dios y con los hermanos. Entonces, yo lo que pienso, y lo que piensa la mayoría de los padres, es que a estas personas hay que ofrecerles con comprensión y con benignidad un itinerario de penitencia y de conversión, y ver cómo poco a poco pueden ir reconstruyendo el orden de la justicia y el orden de la caridad en sus vidas. Cosa que no para todos será igual.
El arzobispo emérito de Pamplona también nos habló en el espejo de COPE de la pastoral de las personas homosexuales.
Yo creo que la pastoral de las personas homosexuales pues es como la pastoral de cualquier otra persona que tiene un problema adentro. No hay por qué tampoco centrarse excesivamente en este punto. Bueno, pues con la benignidad, con la comprensión, con la disposición para ayudar, pero reafirmando, como siempre, pues la visión cristiana del matrimonio y de la familia es la unión, la alianza de amor integral e irreductible entre un varón y una mujer según los designios de Dios. Eso nadie lo ha puesto en duda ni ha estado sometido a ningún riesgo en ningún momento.
Por último, José Luis, recordamos esas palabras del cardenal Sebastián con las que empezábamos este reportaje, en las que insistía en que tras el sínodo sobre la familia, la Iglesia será siempre fiel a Jesús y desde la doctrina buscará la manera de acercarse a todas las personas, estén donde estén.
Pues este ha sido el montaje de sonidos que ha preparado nuestra compañera Eva Galbache de esa entrevista, que en cualquier caso ustedes pueden encontrar en la página web de cope.es, entran en el programa El Espejo, buscan el lunes pasado y ahí se descargan la entrevista íntegra. Pero nosotros hemos querido recordar aquí, y después de oír a don Fernando, brevemente, porque tenemos poco tiempo, pues os pido otro titular, antes de que pasemos a algunos mensajes que ya van llegando.
Bien, yo creo que es una entrevista de don Fernando en estado puro, más allá de sus 85 tacos, prácticamente, sus 85 años, está espléndido. Con lo cual no solamente es para felicitarle a él, sino para que dar gracias a Dios con él. Yo creo que ha prestado un magnífico servicio con su lucidez. Un titular sobre esta entrevista, pues nos podemos quedar con una de las frases del comienzo. Ni ese catastrofismo que han presentado algunos, ni la revolución pendiente que habían presentado otros. Nos quedamos con que con un sínodo que yo creo que ha quedado claro. Ya lo sabían nuestros oyentes, pero bueno, yo he abundado en lo que realmente es un sínodo, que es muy importante, pero no lo es todo en la vida de la Iglesia, que ha buscado el equilibrio y, sobre todo, ha emplazado a caminos de solución a distintos problemas para dentro de un año, en un sínodo que durará 3 semanas y en el que se va a presentar de una manera más específica lo que es ya el matrimonio cristiano, porque el objetivo, el objeto, que dirían más en italiano, de esta asamblea extraordinaria era hacer un test de los desafíos. Esto creo que también lo recordó, se lo oí recordar al cardenal Martínez Sistac. Con lo cual, a lo mejor ha habido veces en las que se ha puesto el acento en retos y en desafíos, y vamos a ver. Yo sí que pediría A mi manera de ver, sí es positivo el vivir en un estado de sínodo como hemos vivido estos 15 días, pero yo también creo que sería bueno el que no tengamos demasiadas presiones por ningún lado para de cara al sínodo de 2015, que acabará con unas proposiciones, 40, 50, 60.
Las que sean.
Se las presentarán al Papa y el Papa hará suyo de esas proposiciones lo que él, conscientemente y fuera de todo albedrío personal, entienda que forma parte de la verdad revelada.
Dejadme que lea algunos mensajes que al hilo de la cuestión ya van llegando para que los vayamos insertando. Uno dice que qué oportunas fueron las palabras del Papa al final del sínodo, ese discurso que decía Jesús de obligada lectura, y que sirvieron mucho para recuperar la comunión y el consenso entre los participantes. Esto dice nuestro oyente. Sirvieron desde luego para centrar la situación. Otro dice que qué bonito el símil utilizado por el Papa de lo desaconsejable que resulta la rigidez hostil, querer encerrarse en lo escrito, la letra, y no dejarse sorprender por Dios. También es verdad que a continuación también habló de lo desaconsejable que resulta el buenismo facilón, que trata de evitar los problemas y decir aquí no pasa nada. O sea que,
destructivo.
O sea que cuidado, porque habló de ese tradicionalismo primero y de ese, entre comillas, progresismo después. O sea que hay que leerse todas esas tentaciones que están muy contrapesadas todas y que se ven de un lado y de otro. Hay otro que advierte que nadie piense que el sínodo de la familia ha terminado. Quedan las reflexiones en las diócesis y en el próximo septiembre hay un encuentro mundial en Filadelfia, el Encuentro Mundial de las Familias, esperemos que también presidido por el Papa, y después en octubre el sínodo ordinario de obispos. Y después lo que el Papa quiera, con su discernimiento y con su ministerio, decir, evidentemente. Y hay un oyente que dice que hace unas semanas nos pidió que aconsejáramos leer la carta de Monseñor Juan Antonio Rech sobre la defensa de la vida y que le extrañó nuestro silencio. Y que ahora ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares una moción para su destierro, para su expulsión como obispo.
¿Quién es el Ayuntamiento de Alcalá de Henares?
Dice que espera nuestra defensa valiente de la vida. Hombre, nuestra defensa valiente de la vida, me parece muy bien que la espere, pero es que la ha podido encontrar todos y cada uno de los viernes que se ha hecho esta linterna de la Iglesia. No ahora. Y hay en España 70 y pico obispos que han hecho sus declaraciones y sus cartas pastorales y me hemos hablado de todas ellas. Hemos hablado de la posición común que expresó la Comisión Permanente, hemos hablado, evidentemente, de lo que dijo el secretario general como portavoz, y no hemos hablado pues de la carta de Monseñor Rech, ni de la de Monseñor Iceta, ni de la de Monseñor Munilla, ni de la del Cardenal Rocco, ni muchas otras, porque no acabaríamos. Entonces, quiero dejar esto bien claro, pero en fin, es que condicionar nuestra valiente defensa de la vida a que digamos esto o no, pues bueno, y por supuesto, me parece detestable y fuera de lugar que un ayuntamiento democrático se permita el lujo de pretender excluir a un obispo porque dice cosas que no le gustan. Que quede claro, que quede claro. Bien, vamos a dejar, si os parece, para la vuelta de la publicidad, los nombres de nuestros ganadores, que ya los tenemos, pero no para hacerlo sin prisas y que no haya tampoco explicar bien quién es este autor del que estamos hablando, pues vamos a dejarlo para la vuelta de nuestro programa. Tenemos muchas más cosas que contar, evidentemente en la segunda parte vamos a establecer contacto con el obispo de Ávila, que en estos días pues tiene que ser un obispo feliz,
Santa
porque Ávila está hecha una ascua de luz y porque Santa Teresa está absolutamente de cumpleaños, quinto centenario de su nacimiento, y en un instante pues vamos a hablar con él y de ese mensaje tan bonito y tan estimulante que el Papa nos ha enviado, poniéndonos la imagen de Teresa y de su vida y de su caminar y de su estar en salida, justamente para afrontar los retos de estos tiempos recios que también ahora nos tocan. Bueno, pues si os parece, nos vamos a tomar un pequeño respiro y enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Este sábado se paran los relojes. Los corazones empiezan a latir más rápido. La emoción se dispara. Llega el clásico.
Yo quiero.
Desde las 3 vive el clásico con el sonido COPE. Real Madrid, Barcelona.
Gracias por elegir la radio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Yo, tú, él, familia. Vosotros, ellos, Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Un tractor por el arcén, pero viene un coche de frente. Empieza a nublarse, pero viene un coche de frente. Esta tarde tengo...
Las carreteras secundarias exigen toda tu concentración. Evita distracciones y recuerda que también hay vidas circulando en sentido contrario. No le pierdas el respeto a las secundarias. En doble sentido, doble riesgo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Crees que la familia es el desafío para el futuro de la sociedad?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
85.661. Serie 84.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Grupo COPE. Estamos viviendo nuestro mejor momento. Porque entre todos lo hemos hecho posible. Como grupo hemos batido un récord histórico. Este año, por primera vez, hemos superado la barrera de los 5 millones de oyentes. Es la suma de la potencia de nuestros productos. COPE es la única cadena generalista que ha crecido este año. Con el mejor equipo de deportes de la radio y con los comunicadores más valorados para ser más líderes. Y renovando la mañana, apostando por un nuevo comunicador.
COPE, estar informado.
Cadena 100 bate su récord histórico con un morning que es referencia y líder en los targets más comerciales. La mejor variedad musical, 100, Cadena 100. Rock FM, la única radio de rock en España, ha marcado un hito desde su nacimiento, con el mejor perfil de todas las musicales.
Venimos para rockear. Somos Rock FM.
Megastar, nuestro producto más joven, ha tenido un lanzamiento espectacular, poniendo solo temazos.
Solo temazos.
La nueva Megastar FM. Megastar.
Grupo COPE. Crecemos contigo.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Once y media, diez y media en Canarias. Estamos en el tiempo de la linterna de la iglesia. Buenas noches y bienvenidos a aquellos que de ustedes que se hayan incorporado a nuestra antena cuando ya este programa estaba haciendo su camino, estaba haciendo su sínodo, estaba haciendo su camino. Hoy me acompañan en esta mesa Jesús de las Heras y María Teresa Comte. Hemos escuchado las palabras del cardenal Fernando Sebastián, dichas al espejo, pero recogidas de nuevo sobre el sínodo de los obispos en torno a la familia. Y ahora en un momento nos vamos a ir a Ávila, pero antes han llegado algunos mensajes que a los que quiero también dar lectura. Dice uno que a pesar de todo lo dicho y dejado de decir sobre el sínodo, que posiblemente habrá un antes y un después en el tratamiento que se dé a las personas dice así el oyente, en situaciones irregulares dentro de la Iglesia.
Bueno,
irregulares quiere decir en situaciones que no son conformes al querer expresado por el Señor, revelado, querido, entendido por la Iglesia. Porque es que si no, esto de irregular parece que es una cosa administrativa y la situación es mucho más profunda,
pero
y
que
más
puede
seria.
Que puede marcar efectivamente una actitud pastoral, pero es que esa, fundamentalmente esa actitud pastoral, y no cabe ninguna duda que estamos avanzando en ello y que nos está ayudando mucho el Papa,
así,
y que el Papa Francisco nos está ayudando mucho
pastorales.
En ello. Yo como cura sí quiero reivindicar que no somos ostrogodos ante estas realidades. A mí me contaba,
desde hace mucho tiempo, ¿eh?
A mí me contaba el otro día un cura, un compañero, que en su parroquia ha hecho 9 bautizos en lo que va de año, y me decía, dame un número de los padres que estaban casados.
0.
Digo, pues no, digo, con la mitad. 1.
1.
De 9, 1. Bueno, pues se les orienta, se les escucha, se les atiende. Venga. No vamos a quedarnos con la botella medio llena y vamos a seguir caminando.
Seguimos caminando. Cuando el Papa dijo a los juristas, dice otro oyente, que la corrupción es un mal más grande que el pecado, yo pensé en nuestros políticos, dice, y se me cayó el alma a los pies.
Pues bueno, claro.
De todas maneras, yo ahí digo una cosa. Vamos a pensar en nuestros políticos y vamos a pensar en nuestros ciudadanos.
Sí.
En todos nosotros, ¿eh? Porque a ver si ahora va a resultar que es que este tremendo mal solo lo encarnan los políticos. Y me parece también una solución demasiado facilona que a veces encontramos.
El mirar, sí.
No, y cuando además la corrupción no es solo robar. Quiero decir que por corrupción, no, corrupción es corromper el sentido de las cosas, la finalidad de las cosas, la naturaleza de las cosas. Y ese pecado de corrupción, que el Papa se refería a que... digamos de alguna, o sea, es un corazón enfermo,
sí, es, un
es
tema,
algo arraigado en el corazón.
Es un tema además muy recurrente de su magisterio, tiene un libro que es Corrupción y Pecado, sí, me parece, que sí, se titula así, que publicó hace un año Publicaciones Claretianas, por cierto, y es el día de San Antonio María Claret.
No, que en cualquier caso digo, es una tentación de todos, ¿no?
Otro mensaje, dice que hoy se cumplen 20 años del asesinato de Esther y Cari, dos agustinas misioneras víctimas de un atentado en Argelia. Aquel 24 de octubre era precisamente el día del Domun. Los que las conocimos no las olvidamos. Dice que es otro ejemplo de entrega y amor al hermano. Cuanto más débil el hermano, más amado. Pues nuestro recuerdo también para Esther y Cari y para tantísimos misioneros que han entregado la vida, a veces de forma cruenta, como es el caso, otras pues con la entrega cotidiana de la vida, por ejemplo, pues infectándose de ébola, como hemos visto hace...
El testimonio impresionante de la hermana Paciencia Melgar.
Es espectacular. Y sabéis que es algo que me llamó mucho la atención, si me permitís un segundo, la incapacidad de nuestros avezados periodistas de reflexionar siquiera con un juicio, aunque breve, sobre las palabras y el testimonio de esta mujer. Es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. La incapacidad de glosar sus palabras y su testimonio.
Se me había ido el santo al cielo, cosa que en este programa es de difícil comprensión, pero en fin. Y no hemos dicho nada de nuestro concurso. Lo habíamos dejado para
pues
ahora.
Pues da el resultado.
Que es lo que pasa. Bueno, ¿quién es este escritor español contemporáneo, Premio Bravo, que ha dedicado buena parte de su obra a recrear historias de la Biblia? Pues es nada más y nada menos que el maestro José Jiménez Lozano. Grande entre los grandes que tenemos todavía vivos, afortunadamente, cuya obra podemos disfrutar. Un hombre cuya prosa y cuya mirada pues transpira religiosidad, transpira la experiencia de la fe cristiana, y que ha dedicado buena parte de sus cuentos, sus obras y relatos pues a recrear historias de la Biblia. Se ha nutrido de esa fantástica galaxia de personajes de la Biblia.
Sí, es un escritor vallisoletano, superará ya los 80 años, que forma parte de esa constelación de lo que podíamos denominar, o de hecho denominamos, humanismo cristiano, en esa órbita de Delibes, en esa órbita de Julián Marías, en esa órbita del grandísimo Martín Descalzo, y que, bueno, yo creo que incluso ha tenido relación en el inicio con las edades del hombre.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues vamos con los ganadores de nuestro concurso de hoy. Son María José Torres, de Coín, en Málaga, Mireia Marugán, de Sevilla, y Juan Sebastián Morales, de Jaén.
Bueno, Andalucía.
Andalucía al copo, con tres ejemplares del libro El celibato sacerdotal de Johann Adam Müller, que nos facilita, como siempre, Ediciones Encuentro. Y hablando de Castilla y de esa Castilla profunda, permeada por la experiencia de santos, maestros, reformadores, doctores, Castilla de la que nunca, no sé, la vista nunca se cansa, ¿no? Mirando ese horizonte. Pues tenemos con nosotros, como les anunciaba al principio del programa, al que yo calificaría en estos días pues de un obispo feliz, aunque feliz además de ocupado, evidentemente. Monseñor Jesús García Burillo, obispo de Ávila. Muy buenas noches, don Jesús.
Buenas noches.
Bueno, ¿es verdad esto de obispo feliz pero ocupado o no?
Sí, es un retrato perfecto. Sintético pero perfecto.
Llevamos ya una semana de quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. No vamos a hablar de la organización, de la intendencia, de tantas cosas que son muy importantes, evidentemente, pero aquí queremos mirar sobre todo al fondo. A mí me ha impresionado el mensaje por la belleza, por la tersura y por lo estimulante que es del Papa Francisco con motivo de este quinto centenario. Me gustaría que nos diga qué destacaría usted de ese mensaje.
Ha sido precioso y un detalle grande que haya pensado en Ávila y en todos los españoles, dice. Está dirigido no solamente a nuestra diócesis, sino a todos los españoles, puesto que son todas las diócesis de España las que han recibido la gracia del jubileo, y bueno, pues el Papa quiere hacer que este mensaje llegue también a todos. Entonces se sitúa el Papa como un caminante, en recuerdo y en comunión con la Iglesia de Ávila, pero como un caminante. Y entonces, ¿por qué caminos quiere llevarnos el Señor tras las huellas de Santa Teresa? Porque no olvidemos que efectivamente Santa Teresa es un modelo para acercarnos al Señor. Esa es la, ella lo ha vivido de una manera extraordinaria en función de ese encuentro con el Señor. Pues ha tenido todo lo demás, ha sido una mujer excepcional, una escritora fantástica, una fundadora. Bueno, pero todo eso se basaba en su encuentro, en su comunión continua y fuerte con el Señor. Entonces, ahí es donde nos sitúa el Papa. Santa Teresa, ¿hacia dónde quiere llevarnos al Señor? ¿Por qué caminos? Y traza cuatro caminos.
Sí, cuatro, sí.
El camino de la alegría, el camino de la oración, el camino de la fraternidad y el camino de la misión, el camino de, bueno, pues como fundadora y como misionera, ¿no? Entonces ahí es donde son temas que, por otra parte, pues el Papa en otros contextos y los trata con bastante frecuencia, ¿no?
Está aquí don Jesús, están aquí conmigo María Teresa Conte y Jesús de las Heras, que también quieren conversar con usted. Jesús, ¿tú qué querías preguntarle?
Bueno, a propósito, buenas noches don Jesús. A propósito de la última nota, la misión, creo que en la diócesis de Ávila han hecho suyo el lema, como lema, ya es tiempo de caminar, que es una de las últimas frases de Santa Teresa cuando le llegó su Pascua en el atardecer en Alba de Tormes, escribía Lope de Vega, en Alba se puso el sol. Bueno, es tiempo de caminar. ¿Cuál es la misión concreta que en Ávila van a desarrollar en este contexto y en qué medida una contemplativa, don Jesús, como Santa Teresa de Jesús, puede ser un ejemplo de misionera en la hora de la nueva evangelización?
Pues efectivamente la diócesis lo que ha querido es subrayar un aspecto fundamental de toda la vida de Santa Teresa, porque la Comisión Nacional, las distintas instituciones, bueno, pues están lanzando cantidad de proyectos, de objetivos a conseguir. Pero nosotros creíamos que el más importante de todos era proponer a nuestros fieles, a los diocesanos de Ávila y a todos los que quieren seguir una renovación espiritual siguiendo el camino, siguiendo el espíritu de Santa Teresa. Y nos hemos fijado fundamentalmente en cuatro también, en algunos de los cuales se acerca al Papa, ¿no? La primera es Cristo centro de nuestra vida, es decir, frente a la secularización, a la ausencia de Dios. Nosotros invitamos a trascender el presente y centrarnos como ella en el encuentro con el Señor. También la vida fraterna, porque, bueno, estos días, todas las noticias que nos envuelven en estos días, el egoísmo, la corrupción, las crisis de todo tipo, bueno, ¿cómo podemos centrar a una sola? Bueno, pues con una conciencia de fraternidad, con una conciencia de que nada no poseemos por nuestra propia cuenta, sino que verdaderamente nos situamos en el contexto de la fraternidad, en la Iglesia, empezando por la Iglesia, pero después con la visión de la fraternidad. El amor a la austeridad y a la pobreza, también en relación con lo que decíamos sobre la vida fraterna, el derroche insolidario, pues proponemos la sencillez de vida, la austeridad y, por supuesto, el afán evangelizador que sería el que conectaría de una manera directa con este ya es tiempo de caminar. Y sobre todo esto que lo dice la santa cuando dice, bueno, que tenemos que llegar a Ávila, estamos en Alba, pero estamos de paso y ya la verdad es que ya no puedo llegar hasta Ávila.
María Teresa Conte le pregunta ahora, don Jesús.
Buenas noches, don Jesús. Felicidades, porque me imagino que para usted, en este caso, pues es un regalazo enorme, ¿no?, poder ser obispo de Ávila en un año como este. O sea, que en ese sentido, lo primero, felicidades.
Gracias.
Y lo segundo, es verdad que acabamos de iniciar este año, que va a ser muy largo y en el que hay que vivir día a día. Pero si usted piensa en el final, si mira al horizonte, ¿a usted qué le gustaría que la Iglesia en España aprendiera de este año de Santa Teresa? No vamos sobrados, o sea, tenemos una gran riqueza espiritual y yo creo que la experiencia de fe de los católicos españoles es grande, pero no cultivamos demasiado esa memoria. Y en ese sentido yo le pregunto, ¿no? Mira usted al horizonte, ¿no?, y piense, el día de la clausura, ¿qué le gustaría que aprendiéramos de este año?
Pues que fuéramos capaces de interiorizar, de penetrar en el tejido de nuestra conciencia y de nuestra alma todo lo que pasa en torno a nuestro alrededor y lo viésemos desde el prisma del Evangelio, desde el prisma de los ojos de Jesús. Yo creo que es tanta la cantidad de acontecimientos, de anécdotas, de noticias, y la mayoría de ellas muy negativas desde hace tiempo, ¿no? De manera que vivimos como en la periferia de los acontecimientos. Santa Teresa, con una actividad y con un programa de vida, podríamos decir, extraordinario, lo que no le faltó nunca es esa interiorización, esa capacidad de ser ella misma y de encontrarse con Dios en su alma. Y eso es lo que le daba a ella, bueno, pues la capacidad como para afrontarlo todo, para superarlo todo, para es decir, esa interiorización para encontrar en el castillo interior a uno mismo y dentro de uno mismo al Señor. Yo creo que si fuéramos personas, como digo, más de una interiorización, de una espiritualidad mucho mayor, pues muchas de los problemas y de los acontecimientos que tenemos tendríamos fuerza y tendríamos visión para superarlo.
¿El puente aéreo Roma-Madrid, don Jesús?
¿Hay alguna novedad? ¿Hay billetes todavía?
yo no sé si los periodistas, que tenéis unas antenas extraordinarias, tenéis alguna noticia. Sabemos el deseo del Papa y nuestros deseos, pero bueno, como paloma en la última venida del Papa desde Jerusalén, ¿no? Digo, mire, todavía no está decidido. De todas maneras, daba la impresión de que en el programa sí que habían pensado, ¿no? Porque
ya podíamos. Sí, casi lo detalló.
Ah, claro, tenía un programa, pero dice, bueno, pero mire, todavía no está decidido. Bueno. Pues no hemos encontrado todavía un resquicio. Esperamos que
se concrete.
Sí, esperamos que se concrete, claro. Gracias. Gracias por el deseo, por el buen deseo.
Don Jesús García Burillo, obispo de Ávila, muchísimas gracias una vez más y un abrazo en usted, pues a todos los fieles, a los diocesanos y a esa queridísima ciudad de Ávila, desde la linterna de la Iglesia.
Queremos compartir con todos la alegría y el gozo de esta gracia que experimentamos en el año jubilar y que nos llega a través de la Santa.
Pues allí estaremos, don Jesús, un fuerte abrazo.
Un abrazo a los tres, a todos.
Adiós. Gracias.
Ella, Teresa, vivió las dificultades de su tiempo, tan complicado, sin ceder a la tentación del lamento amargo, más bien aceptándolas en la fe como una oportunidad para dar un paso más en el camino. Son palabras del Papa Francisco en ese mensaje y que nos sitúan perfectamente, perfectamente. Mensajes que rápidamente llevamos a la antena. Uno que habla de la emotiva intervención pública que ha realizado Benedicto XVI. Bueno, vamos a ver. Es un mensaje escrito. Benedicto XVI no ha salido de donde está.
Que leyó su secretario.
Del convento Mater Ecclesiae. En la Universidad Urbaniana de Roma inauguraban un aula que va a llevar su nombre, la típica plaquita, el aula magna, aula Joseph Ratzinger, y con ese motivo el Papa Emérito ha enviado un mensaje y señala el oyente una frase que sí que es muy de titular. No evangelizamos para ganar fieles, sino para transmitir a todos nuestra alegría. Un viejo tema, por otra parte, del Papa Ratzinger.
¿Eh? Es siempre reconfortante reencontrarnos con él, aunque sea solo en escrito.
Claro que sí. Y un oyente nos llama la atención sobre nuestro querido amigo y colega Miguel Ángel Blasco, antiguo director del Seminario Alfa y Omega, que ha recibido esta tarde la Cruz de Caballero de la Orden de San Gregorio Magno en agradecimiento a tantos años al frente de Alfa y Omega. Se le ha entregado el Cardenal Rocco Varela. Pues un abrazo y toda la gratitud y la amistad a Miguel Ángel. Y por otra parte, esto nos sitúa en un gran evento eclesiástico que tiene lugar mañana en Madrid. No es que seamos centralistas, pero permítannos decir que mañana entra un nuevo arzobispo de Madrid, que no es pequeña cosa, que es Monseñor Carlos Osoro, y que se despide el Cardenal Rocco Varela después de 20 años.
A partir de mañana a las 12:15, cuando un servidor diga misa y cuando vosotros la oigáis, diremos por nuestro obispo, Carlos. Que iba a decir que...
Siempre que no te confundas, porque tienes el latiguillo puesto.
Sí, por Dios, sí,
cosa muy típica en los curas.
Porque bueno, todavía casi nos puede salir otro nombre de papa.
Te llevas chuleta.
No, que iba a decir que habrá sido propiamente el último acto del Cardenal Rocco,
pues
en este caso ya administrador apostólico de Madrid. Así que nuestra felicitación a Miguel Ángel, nuestra solidaridad y cercanía. Y al Cardenal Rocco, yo creo que es evidente una palabra de agradecimiento sentido, sincero y creo que merecido. Y a don Carlos Osoro, pues nada, le expresamos, yo por lo menos, pues también muy cordialmente la bienvenida. Creo que lo ha hecho muy bien en los tres destinos ministeriales como obispo que ha tenido, aparte que fue un todoterreno como cura en Cantabria, donde fue rector del seminario, delegado de apostolado seglar, vicario general, cura de pueblo, me imagino, cómo no, y luego, bueno, pues estuvo en Orense, estuvo en Oviedo, y viene de Valencia, donde con quien te encuentres de Valencia te cantará y te contará lo bien,
las maravillas.
Así que bueno, pues por mi humilde parte, bienvenido y a su disposición, don Carlos.
Sí, yo creo que nos sumamos, ¿no? Son sentimientos ciertos y serios los que expresamos, de por un lado de gratitud al que se va, porque ha cumplido su ministerio y el tiempo de encomienda que esta diócesis pues ha estado en sus manos y en su tarea y en su corazón, y de bienvenida a quien viene, porque yo cuando hay sustituciones de estas siempre me acuerdo, permitidme que lo diga, pero es que es inevitable que por razones que tienen que ver con un trabajo previo mío, ¿no? Pero que el diario ya cuando había cambios episcopales en España siempre titulaba lo mismo, normalidad plena. Claro que el contexto no era de normalidad, pero eran editoriales de García Escudero, y entonces José María García Escudero, que era extremadamente listo, siempre decía lo mismo, normalidad plena. Y yo cuando hay relevos episcopales necesariamente me acuerdo de eso, ¿no? Normalidad plena. Porque es verdad, porque esta es la normalidad de la sucesión apostólica.
Es la normalidad de que, bueno, pues después de 3 años, no es ni el que más ni el que menos tiempo ha estado después de cumplir los 75. Su antecesor, don Ángel Suquía, estuvo también clavados 3 años. El cardenal Martínez Istac lleva ya camino de 3 años. El cardenal Carles estaría como un par de ellos largos, probablemente, no recuerdo ahora con demasiada precisión. No es ni más ni menos, es una cosa de una cierta normalidad. Y llega, pues, un arzobispo que lo ha demostrado en los 17 años que lleva de arzobispo, y repito, una vida también muy intensa como sacerdote desde muy joven, en cargos de relevancia en su diócesis originaria de Santander. En la Conferencia Episcopal Española ha presidido comisiones tan sensibles como la de apostolado seglar o como la del clero. Actualmente es su vicepresidente. Es decir, que evidentemente, claro que hay mimbres para un magnífico cesto, valga el ejemplo que se me ocurre.
Pues dicho queda, y el abrazo, la oración y el afecto a los dos, a Cardenal Rocco por lo que ha hecho Y que seguirá siendo como cardenal, por porque ahí seguirá siendo una voz importante en la Iglesia en España y en el mundo. Y a Monseñor Carlos Osuro, a nuestro nuevo arzobispo, digo nuestro porque estamos hablando desde Madrid. Discúlpenos ustedes. Y Madrid, hombre, en fin, es aquello del rompeolas de todas las Españas.
Ya, pero si aquí, en la capilla que está al lado de este estudio, hay que decir por nuestro obispo Antonio María hasta hoy y a partir de mañana por nuestro obispo Carlos.
Efectivamente. Y bendito sea Dios que puede darse esta sucesión, esta cadena ininterrumpida que nos remonta hasta los apóstoles y hasta el Señor Jesús. Bueno, no ha habido tiempo prácticamente en nuestro programa de hoy para hablar de Oriente Medio, y el lunes hubo un consistorio de cardenales que el Papa quiso meter este tema en la agenda, su preocupación por esa inimaginable violencia que están experimentando nuestros hermanos en Siria y en Irak a costa de estos yihadistas del llamado Estado Islámico y hierbas parecidas que por desgracia están floreciendo.
Está bien
en los
eso
lugares
hierbas,
malas,
¿no? Malas.
Sí, malas hierbas, malas hierbas.
Es que tú eres muy generoso.
Bueno, no es que me ha salido
no,
así.
No, este es un tema que José Luis lo lleva muy lo a
llevo
flor
muy,
de piel.
Sí, sí, ya lo creo. Y en ese contexto hemos conocido, aunque no tiene directamente que ver, pero sí que está afectado la agenda del viaje del Papa a Turquía, que tiene evidentemente una finalidad ecuménica, celebrar el día 30 de noviembre la gran fiesta de San Andrés en la sede de este hermano de Pedro en Constantinopla, en Estambul, abrazando y haciendo una declaración conjunta con el patriarca ecuménico de Constantinopla, pero evidentemente también va Ankara, y Turquía hace frontera con Siria y con Irak. Ajá. Y en la frontera de Turquía en estos momentos están lanzando bombazos y hay miles de personas que se agolpan, es decir, que este tema, querámoslo o no, pues también el Papa lo tendrá que mirar, no sé si afrontar.
Bueno,
la ya verdad, lo ha afrontado esta semana.
Efectivamente, no solamente lo afronta, lleva desde el primer momento muy sensibilizado con el tema. Yo creo que hay que hacer memoria precisa. El mes de agosto, aparte del viaje de Corea, el protagonista en la preocupación del Papa fue la crisis del califato. Sí. De hecho, creo que hubo 30 tuits en números redondos y 15... conté, fueron sobre este tema.
Numerosas intervenciones.
Luego convocó a los nuncios y representantes pontificios del 2 al 4 y ha querido reunir a los cardenales con patriarcas orientales sobre el mismo tema.
Es un asunto que, como decía Jesús, queremos llevar muy a flor de piel y muy en el corazón, y que por tanto siempre estará presente en nuestra antena y en nuestro micrófono. Así que le dedicaremos el tiempo que merece en las próximas semanas. Nosotros tenemos que acabar. Gracias, María Teresa Conte y
buenas
Jesús
noches.
De las Heras. Gracias a nuestra compañera Eva Fernández, Antonio Mora en el control de sonido, y a todos ustedes. Mañana los oyentes de Madrid, a través de las distintas FMs de la Comunidad de Madrid, tendrán en la voz de Mario Alcudia, coordinando toda la transmisión, esa toma de posesión de Monseñor Carlos Osoro como arzobispo de Madrid. Que pasen un buen fin de semana, que sigan viviendo la vida de la Iglesia, que no hay nada mejor, y la semana que viene procuraremos contársela aquí en esta linterna. Hasta entonces.